Pues aquí está ya Constantino Mediavilla, cronista de la villa. Es que rima el apellido muchísimo.
Mediavilla con Villa.
Claro, bienvenido y fíjate, déjame saludar a Miguel Garrido de la Cierva, presidente de la CEIM y recién nombrado vicepresidente de la COE. Caray, enhorabuena.
Estamos todos de celebración, yo también felicito a Constantino.
Muchas gracias, es recíproco.
Muchas gracias.
Y Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras, que tengo el gusto de saludarle después de todo un verano, que es que, en fin, ya tocaba estar aquí.
Ya tocaba, y déjame que aproveche para felicitar al cronista y al vicepresidente.
Pues muy bien, muy bien. Aquí los dos felicitados, y vamos a empezar hablando de una de las noticias del día, ¿no?
Pues sí, yo creo que lo primero que vamos a hacer es poner un tema de esos cañeros, porque así nos va hoy la marcha.
A ver qué has elegido.
El dinero, los dineritos, los presupuestos, Nieves Herrero.
Sí,
yo no sabía nada, no tenía ni la menor idea de que estos presupuestos se iban a prorrogar. Pero el señor Cedrún y el señor Garrido, quizá porque están más en la esfera de la Comunidad de Madrid, ¿alguna intuición tenían?
Y alguna sospecha.
Ya.
Sobre todo una vez que vamos a elecciones generales, que son el 10 de noviembre... Y en teoría los presupuestos de la Comunidad de Madrid se presentan la última semana de octubre en la Asamblea, de acuerdo con el programa, la programación que hay, el calendario de presupuestario.
Última semana de octubre, recordemos, elecciones 10 de noviembre.
Exactamente, por lo tanto yo creo que la justificación de que no hay, bueno, es una justificación sin duda, pero yo creo que tiene también que ver con el entorno político de elecciones y por lo tanto unos presupuestos que iban a ser muy delicados porque tendrían que contar sobre todo con la aquiescencia y el apoyo de Vox, pues yo creo que no han querido meterse en líos.
Balón al pie, don Miguel. Iba a ser muy difícil negociar esos presupuestos, ¿no?
Sí,
políticamente.
El momento político es complicado, pero yo lo que creo es que la situación de inestabilidad política yo creo que es crónica y la vamos a vivir durante muchísimos años. Con la independencia, que después de las elecciones del 10 de noviembre se conforme un gobierno, antes o después, yo creo que esos gobiernos seguirán siendo inestables, que cada vez que haya que aprobar unos presupuestos va a ser un dolor de muela para los gobiernos y que nos tenemos que acostumbrar a eso y hay que empezar a convivir en una situación de inestabilidad política, pero el país tiene que seguir funcionando y los presupuestos se tienen que aprobar y las instituciones tienen que renovarse y tenemos que acostumbrarnos a vivir con política inestable.
Don Miguel, ¿no confía mucho en las elecciones del 10 de noviembre? ¿Piensa que va a ser un panorama parecido al de ahora?
Es que, yo no tengo ninguna información ni sé lo que va a pasar después del 10 de noviembre, pero lo que sí que sé que va a pasar es que ningún partido va a tener mayoría y que, por lo tanto, va a tener que haber apoyos para sustentar un gobierno. Y como son muchos los grupos políticos que hay, pues la situación, aunque se consiga un acuerdo, ¿quién nos garantiza que a los dos años, cada vez que haya que poner unos presupuestos, cada vez que se acerquen unas elecciones, como ha pasado? Pues yo creo que esta situación va a ser cada vez más habitual y nos obliga a la sociedad civil, yo creo, a dar un paso adelante y pedir responsabilidad a la clase política para que sigan funcionando, que se renueve, por ejemplo, la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo Económico y Social, es decir, son instrumentos del Estado que estamos viviendo una situación que está paralizado porque los políticos no se ponen de acuerdo. Pues los políticos tendrán que aprender, por ejemplo, los agentes sociales y ponerse de acuerdo.
Los agentes sociales, los sindicatos, la patronal y el gobierno. ¿Se vislumbra un futuro de entendimiento a mayor entre los agentes sociales y el gobierno de la Comunidad de Madrid o son ustedes pesimistas?
Vamos a dar una oportunidad al diálogo. Las primeras reuniones que hemos tenido, tanto con la presidenta Ayuso como con el alcalde Almeida, nos han transmitido su decisión de impulsar el diálogo social, de respetar los acuerdos, como la estrategia por el empleo, que toca evaluarla ahora, y además ir a un nuevo plan de empleo, el plan de industria o continuar con los planes directores de salud laboral. Incluso hay un planteamiento de ampliar y enriquecer mucho más el diálogo social abordando las nuevas necesidades que tiene el mercado laboral, ¿no? Por lo tanto, esa es una propuesta, igual que en el caso del ayuntamiento, poner en marcha el consejo local y revisar el pacto de empleo que tenemos para dar un impulso a ese pacto. Por lo tanto, vamos a darle una oportunidad al diálogo social. Nosotros hemos lanzado Comisiones Obreras y lo mismo con UGT, que la CEIN lo dirá, pues lógicamente nuestra disposición a colaborar y ir hacia adelante. Ahora, es verdad que medidas ya como esta de que no haya presupuestos ya son medidas que ya empiezan un poco a retrasar las cosas, ¿no? Entonces nosotros lo que...
Se llega a notar a lo mejor, claro, digamos,
pues posiblemente,
Jaime,
porque pues sí, hay, por ejemplo, el plan de industria, hay partidas que tendrían que, fundamentalmente el grueso ya tendría que venir el próximo año, el año 2020, y por tanto, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Yo espero que el retraso presupuestario no sea de mucho tiempo, sino que puedan aprobar los presupuestos 2020 no mucho más allá del inicio del año 2020. Por tanto, bueno, yo creo que estamos en una situación de estas características y, bueno, vamos a ver. Hasta ahora el planteamiento, desde luego, es así y hemos recogido el guante.
Una oportunidad al diálogo. Garrido, desde CEIM, desde la patronal, optimista también con esa oportunidad al diálogo. Uno, dos. Qué curioso, ¿no?, los presupuestos de Garrido ahora en Ciudadanos, del presidente entonces, para gestionar esto que nos queda de presupuestos.
Bueno, en primer lugar,
lo que es la política.
Desde luego, optimista. Yo soy optimista porque lo que nos hemos encontrado es una receptividad absoluta y una manifestación de voluntad de alcanzar acuerdos, como ha dicho el secretario general de Comisiones Obreras, no solo de mantener los acuerdos que teníamos, sino de ampliarlos y ampliar en nuevas líneas, una de ellas importantísima, que es observar y ver cómo podemos aportar las nuevas formas de trabajo que los tiempos nos llevan a ella, cómo conseguimos eso, pues encauzarlo, regularlo para que el futuro pues sea más sostenible para todo el mundo. Y luego, respecto a esa curiosidad, bueno, más curioso es que 2 años después o 3 años después de que se haya ido Montoro seguíamos con sus presupuestos.
Oiga, esto también, tiene razón.
En fin,
también.
Esto, por eso digo que nos debemos acostumbrar a la inestabilidad, porque no va a ser una cuestión de... Se va a repetir mucho. Y lo que tenemos es que tomar medidas para que esa inestabilidad política no suponga una parada de la actividad que se tiene que llevar a cabo, para si no hay actividad no hay crecimiento, y si no hay crecimiento no hay estado de bienestar. Entonces, lo que no podemos es que la situación política nos paralice la actividad.
Cedrún, el empleo, ¿cómo afecta una prórroga presupuestaria a un pacto por el empleo?
Pues va a afectar, sin duda va a afectar.
¿Negativamente?
Pero en todo caso vamos a verlo, porque la estrategia de empleo termina en el 2019 y hay que negociar el pacto de empleo para el 2020 y el resto, para la legislatura, incluso con una propuesta por parte del propio consejero de que quiere un acuerdo para Madrid, es decir, un poco más amplio, ¿no? Pero yo lo que sí que quiero señalar es que esta situación, claro, aquí entran los debates, los múltiples debates y candidatos que se presentan, si hay nuevas candidaturas, si se viene, si se va, pero el problema sí está ahí. El problema nosotros, la gravedad, y en parte coincidimos con la patronal, pero la gravedad es que seguimos teniendo en Madrid casi 400.000 parados y paradas. La mitad de la población trabajadora, algo menos de la mitad tiene contrato indefinido a tiempo completo, que por lo tanto estamos en unos niveles de eventualidad, parcialidad, precariedad, que están ahí y que no se está avanzando, que incluso con la siniestralidad laboral, que estamos con los planes trabajando y mejorando, pues nosotros ya sabéis el análisis que hacemos, que mientras esté la reforma laboral todavía tendremos límites a la hora de trabajar en la prevención como consecuencia de la situación que se está dando, sobre todo en aquellas empresas donde no hay organización sindical, sobre todo en pymes, empresas externalizadas, etcétera, etcétera. Es decir, y después que hay dos aspectos que hemos valorado incluso con la propia patronal, y es todo lo que tiene que ver con la revolución tecnológica, la digitalización, la inteligencia artificial, que es que hay que actuar ya, y ahora estamos en una semana muy especial, donde el viernes vamos a manifestarnos por la mañana, nos vamos a juntar los sindicatos, por la tarde manifestación, con el cambio climático, y el cambio climático necesita que haya una estrategia de transición justa, porque está claro que con el cambio climático, con la medida que se van a tomar, va a haber empresas afectadas y necesitamos una estrategia donde podamos abordar con tiempo las consecuencias de actuar con la descarbonización y, por lo tanto, esas empresas, esos sectores que van a verse afectados, tener alternativas al empleo, alternativas a la propia continuidad de la empresa, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, la situación es, desde este punto de vista del presente y el futuro, yo creo que es una situación muy delicada.
Ya.
Más allá de que no hemos recuperado los problemas que hemos tenido con la crisis.
¿No es tan optimista como hemos escuchado al presidente de la CEIM, Jaime?
Soy optimista desde el punto de vista de que vamos a empezar a abordarlo en la Comunidad de Madrid. Lo abordaremos en el Ayuntamiento de Madrid y lo vamos a abordar con ayuntamientos de la comunidad. De otros ayuntamientos de la región, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar trabajarlo. Pero evidentemente el bloqueo político nos impide, ¿eh? Podemos llegar a unos acuerdos fantásticos, pero resulta que no hay dinero para ponerlos en marcha como consecuencia de que no hay nuevos presupuestos. Ese es el principal miedo que tenemos, y sobre todo centrarnos. Porque además, mientras hay campaña electoral, las posiciones se polarizan, hay que pedir el voto y, por tanto, marcar las diferencias, y es un entorno que no facilita mucho los entendimientos y los consensos.
Por tanto,
estamos en ese escenario, que es el que yo digo de bloqueo y de inestabilidad.
Vamos a la polarización o la bipolarización. Tengo preguntas muy rápidas para contestar y son tres.
Tipo test, a ti te gustan mucho.
Tipo test,
¿no?
Y van con música a las tres. Por ejemplo, empezamos por Garrido, esta primera dedicada especialmente para él. I'm sure you knew when I bit off more than 50 años de My Way, Garrido. No digo que los tenga usted, que no los ha cumplido, ni mucho menos.
Ya me gustaría
que no los ha cumplido, ni mucho menos. Pero 50 años de My Way. ¿Usted tiene la sensación, por ejemplo, que, a propósito de lo que decía Cedrún hace un instante, los políticos lo hacen todo a su manera? Por ejemplo, ¿qué le ha parecido lo de Íñigo Rejón?
Bueno, es que yo no...
Usted no hace política, es empresario.
Pero digo que mi opinión respecto a los temas políticos pues tampoco es relevante.
Bueno, porque... está aquí para charlar con nosotros, con los oyentes, escuchando. Curro Castillo está ahí pendiente de cualquier cosa que nos digan los oyentes, Jataplum.
Yo ahí la respuesta es rapidísima porque no tengo nada que decir en ese tema. Que si los políticos a su manera, por supuesto.
Sí. ¿Qué queda del otoño caliente? ¿Se acuerda usted cuando se sentaban antes... otrora.
Todos los otoños
con los
eran
sindicatos,
calientes.
Y le preguntábamos, ¿no?, siempre a los periodistas, a los, pues al Cedrún.
A Cedrún
de turno, ¿no?
Estamos ante un otoño caliente.
Sí, estamos ante un otoño caliente, etcétera. ¿Usted cree que eso ya es palabrería, que está de modé y que ustedes lo que se sientan es y son más pragmáticos?
Vamos a ver.
Patronales, sindicatos.
Cada uno defiende legítimamente sus intereses, que además para eso estamos. Es decir, somos representantes de parte y defendemos intereses de parte. Lo que pasa es que creemos que conjuntamente construimos sociedad civil entre todos. Yo creo que siempre, cuando vienen dificultades, y vienen dificultades, y lo estamos viendo, pues siempre es caliente, es decir, porque cada uno tiene los problemas, sus colectivos los tienen graves en algunos casos, hay muchos trabajadores que pierden sus puestos de trabajo, que pierden derechos, hay muchas empresas que se quedan en el camino y, por lo tanto, va a ser caliente. Pero va a ser caliente, pero va a ser constructiva. Lo que tenemos es que generar actividad y poco a poco conseguir que por lo menos nuestra aportación sea para que haya más actividad y al final haya un más empleo y de más calidad. Que en eso estamos de acuerdo. Es verdad que en los caminos discrepamos, pero bueno, cada uno defendemos nuestro punto de vista.
Cedrún, ¿cómo le ha parecido la opción Errejón, ficha nueva en esta plaza?
Bueno, por dentro de esta locura de la izquierda, que es incapaz de ponerse de acuerdo para formar gobierno y, por lo tanto, dejar a todos sus votantes al pairo.
Está muy enfadado, oye, me lo está diciendo con un tono muy relajado.
Ese gobierno progresista que se ha ido
no le ha gustado.
Es que me parece un poco vergonzoso que no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo. Parece un acto de irresponsabilidad. No lo digo yo, lo dice Unai Sordo, secretario de Comisiones Obreras. Es la posición de Comisiones Obreras. Pero bien, la llegada de Errejón y de las candidaturas que forma y demás, pues bueno, sencillamente será una candidatura más y, por lo tanto, la gente que quiera votar, digamos que en este bloque de la izquierda, pues tendrá más opciones, digamos, para no abstenerse, porque era el gran riesgo. Por lo tanto, no sé cómo irá. Sí. No sé cómo irá. De todas formas, los que venimos de atrás, nunca nos ha gustado la división. Ni la división sindical, ni la división de la izquierda política y demás, pero en todo caso así está, por lo tanto ya veremos cómo funciona.
Usted,
no tengo ni idea.
Futurible, solamente. ¿Usted vaticina que esto va a dificultar todavía más la posibilidad de que haya un gobierno de izquierdas?
Hombre, yo creo que no. que no va a dificultar más.
Porque con la boca
porque,
chica.
No, lo digo porque la dificultad ha sido máxima. Han sido incapaces de formar gobierno.
Joder, pues más allá de eso. Poner de acuerdo Iglesias, Errejón y Sánchez.
Lo mismo ahora, si hay más, lo mismo se ponen de acuerdo.
A lo mejor.
O lo mismo, incluso los partidos de la derecha se plantean también que, pues ya por responsabilidad, hay que dejar de gobernar. Porque no podemos ir a otras terceras elecciones. Sería una barbaridad.
Garrido,
no,
¿podríamos ver al Partido Popular absteniéndose en un supuesto resultado que no diera mayorías ni a derecha ni a izquierda ante un posible hipotético gobierno de Pedro Sánchez, si fuera la lista más votada, que luego los oyentes me dicen, no has terminado de exponer claramente? Bueno, eso suponiendo que fuera la lista más votada la de Pedro Sánchez, ¿el Partido Popular cree usted que en un ejercicio de Estado se podría abstener?
Si la pregunta es si yo lo creo, ni lo creo ni lo dejo de creer, no tengo ni idea.
¿Le gustaría?
Si la pregunta es si es posible, yo creo que es posible.
Es posible. ¿Usted ve más cerca la posibilidad de que se abstenga PP que se abstenga Ciudadanos?
No. Es que no tengo ni idea. Si yo la vida de los partidos políticos, de verdad, me encantaría poder.
Si fuera sorpresa, saber lo
que
va a pasar.
Es que no tengo ni idea. Tengo que ser sincero. Yo no lo sé.
Pues, perdón. Antes, no. Es que quisiera decirle a Garrido, y ahora escuchamos a Cedrún, si entonces la patronal ni tampoco la CEIM no presionan de alguna manera que formen gobierno. Yo creía que eran más activos ustedes con los políticos.
Cada uno habla por sí mismo. Yo hablo por mí y por la organización que represento, por CEIM, y nosotros no presionamos a los políticos para que formen gobierno. Nosotros lo que les hacemos ver es que los actos tienen consecuencias y que el país esté sometido a un proceso permanente de inestabilidad es malo para la economía. Y lo que queremos es que haya gobiernos estables y con políticas económicas moderadas que permitan el crecimiento. Eso es lo que nos gustaría y lo que decimos. Nosotros no presionamos a nadie porque entendemos que la política va por otro lado. La política son los ciudadanos las que legítimamente eligen a sus representantes y son ellos los que tienen que ponerse de acuerdo para conformar.
¿Pero hubieran preferido PSOE-Ciudadanos que PSOE-Podemos?
Obviamente las políticas de unos son más favorables para el crecimiento, a nuestro entender, pero nosotros en partidos políticos yo no voy a entrar.
No quiere entrar. No.
Bueno, como vicepresidente de la COE voy a citar, como ha citado Unai Sordo, el señor Cedrún, su jefe máximo en Comisiones Obreras, su líder, voy a citar al suyo, a Garamendi, que lo dijo claro, prefiero ir a unas elecciones nuevas antes que ver un gobierno PSOE-Podemos. Por lo tanto, hasta aquí la cita. Solo informo, digo lo que se dijo. Y teníamos a Cedrún pendiente.
A Cedrún, que
de
tenía
responder
que...
a algo que yo ahora ya no me acuerdo qué era, pero que seguro que era.
Sí, del otoño caliente.
Ah, era el otoño caliente.
Sí, porque, claro, no estamos en la situación de 2010-2011, que tuvimos, si no recuerdo mal, 3.500 movilizaciones al año.
Tuvieron ustedes finos.
Decirte que fue una,
¿qué año, perdón,
fue una lucha?
¿Cedrún?
Pues el 2009, 2010. Pero, no, 2011, todos estos años de la crisis ya, con los recortes, con la reforma laboral, ya estuvimos a unos niveles importantes. Evidentemente, ahora, en parte, desde las últimas elecciones para acá, los recortes no se han recuperado, pero se pararon y se han recuperado en parte, se han recuperado en colectiva, y de alguna manera ahora estamos creciendo. Por lo tanto, ¿qué va a haber? No va a estar frío el otoño. Todavía tenemos pendiente con la patronal el ANC, el salario mínimo convenio de 14.000 euros. Estamos teniendo muchos problemas en empresas donde ni siquiera pagan. Ahora estamos. Hace poco estuve manifestándome con los de las cafeterías de presidencia, porque llevan 2 meses sin cobrar. Estamos con las externalizaciones que se han hecho de servicios que aún se hunden las empresas porque han ido a la baja. Los trabajadores hechos polvo. Hoy me contaban cómo están las residencias, la situación de los trabajadores en las residencias de mayores, externalizadas, donde cada 2x3 en que salta un escándalo como consecuencia de una situación muy violenta desde el punto de vista laboral, y por tanto, bueno, pues es que eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener digamos que focos calientes muy ligados a la precariedad, porque lo que no vamos a consentir es que sigamos con esos niveles de pobreza salarial, con esas empresas que explotan miserablemente como consecuencia de contratos parciales, que no están, que no aplican ni siquiera los convenios que firmamos, que no aplica el ANC. Por tanto, ahí es donde va a haber el conflicto mucho más concretito en estos momentos.
Garrido, en lo que tiene que ver con las empresas, que acabo de escuchar, ¿es verdad que se están tirando mucho los precios en estas externalizaciones, en estas adjudicaciones, al punto de no poder cumplir los contratos?
Vamos a ver,
contratos?
Como he dicho antes, los actos tienen consecuencias, y cuando se toma una medida y no se acompaña con el resto, pues claro, se producen situaciones que son de imposible cumplimiento. Es decir, si se sube obligatoriamente la retribución que tienen que tener algunos prestadores de servicios a las administraciones, y sin embargo las administraciones no aumentan la retribución cuando el 80% del gasto es coste salarial, pues claro, se produce una situación que es imposible. Es decir, yo no le puedo subir el sueldo a los empleados si no lo puedo repercutir a la administración que me paga, que he ido con unas condiciones, y por lo tanto se debería automáticamente de permitir adaptar la concesión o la o el concurso,
la
que fuera,
adjudicación
a la obligación nueva ex nova que hay, porque pero en cualquier caso yo
pero eso
lo que
es imposible
digo es,
no, porque sería una modificación sustancial del contrato.
Pero estamos hablando de cosas que ocurrieron antes de la subida del salario mínimo interprofesional.
Bueno, pero o sea, yo lo que digo de todas maneras, es que hay una ley, y la ley hay que cumplirla. Y los primeros que queremos que se cumpla la ley, os lo aseguro, son los empresarios, porque a quien más daño hace la competencia desleal, los que hacen fraude, a los le hacen mucho daño, evidentemente, a sus trabajadores, pero le hacen un tremendo daño a sus competidores. Y por lo tanto nosotros lo que queremos es que la ley se cumpla, y la inspección de trabajo tendrá que funcionar para aquellos casos en los que se está incumpliendo y se estén explotando a los trabajadores, porque hay una ley y un estatuto de los trabajadores que eso no lo permite. Entonces, oiga usted, que haga su trabajo la inspección de trabajo, y a ser posible que además la haga no cambiando las normas sin consenso y poniendo nuevas obligaciones, que al final dificulta mucho la viabilidad de las empresas.
Y a mí que me llama mucho la atención que siempre que se convocan elecciones, como es el caso, generales, aparece la misma figura como si resucitara. ¿De quién estaba hablando? Que te ríes, Nieves. Esto es el ciclo de la vida del
sí,
Rey
el
León.
Sí, el ciclo, es verdad.
Sí, es que va a venir.
Se repite, se repite.
En esos 3D que hay que verla, porque vamos, ya se pone uno, o 4D, ya no sé, ahora.
Es muy buena, ya la
es muy buena, muy buena, muy buena. Pues es como Franco. No, no de buena, quiero decir.
Que se repite.
O que resucita. Como tema, la resurrección parece que todavía no está dentro de nuestros límites, de los cronistas por lo menos, pero parece que resucita como tema, ¿no? Entonces yo les quiero hacer la pregunta muy, muy, muy telegráfica. Hoy, cuando se han enterado de la resolución judicial y, por lo tanto, de la exhumación y, por lo tanto, del posible entierro en el Pardo, ¿cómo se les ha quedado la cara? ¿Ya están contentos, felices, les importa un pepino, les da igual? Señor Garrido.
Yo, como todo, que se cumpla la ley, es decir, si ha habido un recurso, lo han perdido, y pues que se ejecute y que se ponga en marcha. Yo creo que el seguir hablando de los temas de hace 40 años y tal, yo creo que ya hay que pasar página. Entonces, oye usted, pues estos señores han tenido el legítimo derecho a la familia de recurrir una decisión, el Supremo se ha pronunciado y lo que hay que hacer es ejecutarlo y ya está, y cerrar esa página que nos aporta muy poco y nos distrae mucho.
Cedrún, ¿se cierra de verdad página? Porque el año pasado estábamos hablando de esto.
Yo
mismo,
espero que se cierre página.
Se iba a cerrar en junio, luego en
se
julio.
Se cierre página porque a mí me parece esto una vergüenza nacional y una vergüenza a nivel europeo. No podemos tener el dictador, igual que no podemos tener a 120.000 personas enterradas en las cunetas sin dar algo tan sencillo como a sus familias la oportunidad de enterrarles y ya está. Que no había más problemas. Por lo tanto, yo creo que todo lo que sea ya poner la historia, llevar la historia de este país al punto que tenía que tiene que estar, como es este, me parece un motivo de satisfacción. Yo creo que sencillamente hoy también entremos un poco más en la Unión Europea.
Bueno, les voy a despedir con una pregunta también tipo test. Piensen en el gobierno de la comunidad y piensen en el gobierno del ayuntamiento. Vamos a escuchar primero un tema, que es el que habíamos quedado, el número 4, y luego vamos a escuchar el número 3, a ver a quién le dedicamos, si al ayuntamiento o a la comunidad. ¿A qué gobierno? Vamos con el primero.
A ver,
esta es nuestra canción. Tiene sabor de verdad, la felicidad.
La felicidad, esta sería una para un gobierno, el del ayuntamiento o el de la comunidad, porque nos queda el siguiente tema.
Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
O sea, ¿crees que hay un tema que
esto,
pega
esto es
a cada...?
No, yo pregunto, yo no lo sé, yo sería incapaz de saber cuál con quién, pero como se dice que es que hay dos gobiernos distintos dentro del gobierno del ayuntamiento y dentro del gobierno de la comunidad, porque hay dos partidos gobernando de manera conjunta, yo le digo, ¿con cuál identificarían más? A ver, Cedrún, ¿felicidad para quién?
Yo, felicidad para las políticas democráticas que pueden hacer un gobierno, aunque no coincida con ellas, y que se vayan ya todas las apuestas, todas las influencias que tiene el partido Vox y que nos están metiendo en un retroceso en materia de derechos que no se merece la sociedad madrileña.
Bueno, yo lo he escuchado. Garrido, usted me va a decir que lo que diga la ley. Villacís, Villacís, el tándem Almeida Villacís, el tándem Ayuso Aguado, felicidad o
yo creo que nos tenemos que acostumbrar, y ellos sobre todo se tienen que acostumbrar a una nueva etapa, una etapa en la que hay un gobierno de coalición donde vienen distintos partidos, donde van a tener que competir dentro de unos años. Y esto cuesta y no están acostumbrados, y entonces, oye, parece que el ayuntamiento pues llevan más tiempo trabajando juntos en la oposición, y por lo tanto, y el gobierno de la Comunidad de Madrid, espero que pronto pues actúe como un gobierno unido y trabajando para el conjunto de los madrileños.
Bueno, muy bien,
sí.
Ese es el reto que tienen, porque evidentemente yo creo que van a estar asaltados por la evolución política. Tenemos casos de corrupción, etcétera, etcétera.
Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras, Miguel Garrido de La Cierva, presidente de la CEIM y vicepresidente de la COE. Muchísimas gracias. A los dos. Costan mañana más. Ahora noticias. Chao.